Seguimos en esta tertulia de miércoles 19 de enero de 2022 con Oscar Sarlo, Karina Novarese, Teresa Herrera y Leonardo Costa. Vamos al segundo tema. La presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, cuestionó ayer a la intendenta Carolina Cose por la respuesta de la comuna ante las inundaciones generadas el lunes de madrugada a raíz del temporal de lluvia y viento. Las graves inundaciones en Montevideo mostraron no solo falta de empatía con las familias afectadas, sino también falta de planificación estratégica y de gestión de riesgo, indicó Raffo a través de sus redes sociales. Raffo sostuvo que el cambio climático, uno de los argumentos esgrimidos por Cose para explicar las causas del temporal, es tema de estudio desde hace 30 años y precisamente una de las conclusiones, dijo, más importantes es que se producen con mayor frecuencia las sequías extremas, los récords de lluvias y las inundaciones. Raffo también hizo referencia al préstamo del BID por 70 millones de dólares para obras en Montevideo que no tiene el apoyo de la oposición. Brindaba a la intendencia, dijo, una oportunidad única de seguir trabajando en la red de saneamiento y drenaje pluvial, tal como estaba previsto para este quinquenio, atendiendo necesidades urgentes en el Montevideo olvidado, que tras el temporal quedaron a la vista, sostuvo Raffo. En rueda de prensa ayer, la intendenta Carolina Cose le respondió a la representante nacionalista.
Tendríamos que tener todos un momento de reflexión muy profunda, porque el cambio climático ya es indiscutible. Estos fenómenos no se pueden predecir con los datos históricos que tenemos. Ninguna ciudad está preparada para fenómenos como los de ayer. Lo que hay que hacer es actuar rápido.
Aunque vivas en Pocitos y en Malvín, es importante lo que pasa en la periferia y ahí la naturaleza nos pegó un sacudón para hacernos recordar de que Montevideo hay que atenderla toda, que es lo que estamos haciendo, fue lo que remarcó y puso énfasis Cose. Bueno, ayer discutíamos del tema del temporal por el lado del temporal en sí, las cuestiones de efectivamente de drenaje, las situaciones que se habían vivido por parte de los vecinos y lo que quedaba de manifiesto. Hoy vamos más por el lado político, me parece, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se juntan, ¿no? Como siempre. A mí nunca deja de asombrarme, porque se ve que soy media inocentona, lo que paga la naturaleza a nivel político, digamos. Y esto en los últimos años, sobre todo. Al mismo tiempo que el Frente Amplio le está dando paro al gobierno por el manejo de la pandemia, ahora el oficialismo le está dando palo a la intendencia por un hecho natural, cuando hace 2-3 semanas, que yo estaba justo en Punta Colorada, se le dio un mismo palo a un gobierno nacionalista por lo que pasó en Piriápolis. A ver, la realidad es que lamentablemente sí es un hecho que el cambio climático genera estos episodios extremos, y eso sí que no es novedad para nadie, lo dice la propia intendenta de Montevideo y lo podría decir también cualquier intendente de cualquier lugar de Uruguay. Lo que sí es cierto es que es muy difícil y muy caro adaptar las ciudades, sobre todo ciudades de hace muchos años con sistemas de saneamiento de los años 40 o incluso de antes, adaptarlas rápidamente para este tipo de eventos extremos que convengamos que se dan todavía relativamente poco, pero no seamos entonces poco previsores y sepamos que esto va a ocurrir cada vez más. Yo soy de Piriápolis, nunca recuerdo haber visto caer el agua de esa manera directamente hacia la Rambla, por ejemplo. En Montevideo hubo algunos eventos como estos ya antes, donde no se había inundado tantas zonas, pero sí se habían inundado y habían quedado autos flotando, por ejemplo, en la zona de La Aguada, en varias zonas. Entonces, la discusión política, bueno, sí, es una cosa a la que tenemos que asistir. Yo asisto con un poco de pena, porque la realidad es que lo que tendríamos que estar haciendo como gobierno municipal y como gobierno nacional es planeando la ciudad que necesitamos para evitar catástrofes. Esta no fue una catástrofe donde haya vidas en el medio, pero sí hay una cantidad de pérdidas materiales y de problemas que generan a familias de todo tipo y de todo nivel socioeconómico que, por supuesto, no son deseables. Entonces, ¿no está preparada Montevideo para esto? No está preparado. ¿Se soluciona, como dice Raffo, con planificación estratégica? Tal vez sí, pero seguramente de acá para adelante. Y no se soluciona de un mes para el otro, y no se soluciona de una alerta para otra. Es decir, sabíamos que había una alerta, pero no creo que de la alerta hasta que eso sucediera se pudiera solucionar una inundación como la que generó. ¿Por qué? Y acá termino. Los urbanistas lo que están diciendo esto es que esto no tiene que ver solamente con el alcantarillado, como tanto se ha criticado, que es cierto que, y no tengo ahí la información técnica, es cierto que puede haber estado tapado en algunos lugares y eso contribuyó con esa concentración de agua. Tiene que ver también con toda la forma en que circula el agua y se evacúa el agua subterráneamente en Montevideo. Entonces, empecemos a pensar en un futuro que va a ser bastante catastrófico a nivel climático y en un presente que ya lo es.
Yo creo que el oportunismo en estos temas no es un buen consejero para nada. Porque creo que, Montevideo esto no lo podía prever y era imposible que se pudiera saber que la cantidad de agua en el tiempo que cayó es una cosa que es como decías tú recién, Karina, sobre Piriápolis. Es decir, son cosas, factores extremos, inesperados, etcétera. Dicho esto, y creo que por eso me parece que fue inoportuna la salida de Rafo, porque además está todo el tema de si me apoyaste o no me apoyaste el préstamo, si el préstamo era lo mejor, no era lo mejor. En fin, por lo menos a mí me hizo ruido. Sí es cierto que Montevideo, y ahí voy a dejar de lado a Cose, no tiene planificación ninguna. Montevideo, los pluviales de Montevideo no se han ayornado y siguen siendo los mismos de hace 50 años, a pesar del crecimiento que ha tenido la ciudad. Donde cayó esa agua, antiguamente eran prácticamente terrenos baldíos, donde eso absorbía agua. Hoy está plagado de edificios por todos lados y eso, naturalmente, el agua para algún lado tiene que ir. Pero dicho esto, yo creo que nosotros, nuevamente, y vuelvo a algo del tema anterior, nos preocupa la lluvia y la planificación territorial cuando eso ocurre en los barrios del sur de Avenida Italia. Y digo esto porque lo que sucedió y lo que sucede en cualquier lluvia y en lluvias quizás no tan extremas como la del otro día, en los asentamientos que barre con todo, me parece que no forma parte de la consideración de muchos. Y con esto no quiero minimizar lo que pasó en a la gente, sobre todo afectada, pero me parece que la dramática situación que había a la orilla de los arroyos, de las cañadas en el Montevideo de Avenida Italia Norte y el Montevideo Rural, es algo que es dramático, donde la gente pierde absolutamente todo y sin posibilidades de recuperar nada. Entonces, quizá hay que tener una visión un poco más general sobre este tema y sobre todo una planificación urbana y una planificación de la ciudad teniendo en cuenta que va a seguir creciendo. Canelones pasa algo parecido, sobre todo en la ciudad de la costa, donde no existe la infraestructura. Acá se ponen edificios y después se olvidan de las calles. Uno mira lo que son las calles, sobre todo en algunas partes de Canelones, son calles totalmente angostas para edificios. Y yo creo que ahí no hay planificación ninguna, y en eso sí tiene razón Rafo, en la falta de gestión y de planificación, de análisis de riesgo. Pero me parece que fue destiempista la salida.
A mí me parece, coincido básicamente con lo que han dicho los compañeros en cuanto a a que no es la mejor forma de discutir esto en esta patada cortita, porque el asunto es grave, es de largo tiempo y requiere, igual que en el tema anterior, requiere, más bien encontrar respuestas a largo tiempo, que son muy costosas y que si no se colabora entre todos no se pueden resolver de otra manera. Pero lo que me llamó la atención, sí, como de lo cortoplacista de la argumentación de Rasco, es que sí, como ha sonado por ahí, es una de las posibles candidatas a la presidencia por el Partido Nacional próximamente, que no vea con alcance nacional el problema, porque realmente no es un problema de Montevideo. Recién mencionaban el caso de Piriápolis, que tuvo una gran trascendencia, pero sin ir tan lejos. Yo acabo de pasar por la rambla de Punta del Este. En la parada 16 se forma con cada lluvia, pero no con unas tormentas especiales, con cualquier lluvia más o menos importante, se forma un lago en la parada 16. ¿Por qué razón? Simplemente porque con esto del complejo Fendi abrieron una calle que no tenía desagote y se inunda, y esto ya lleva 2 años por lo menos, y nadie ha hecho nada, y es una intendencia nacionalista y no lo han resuelto. Se embalsa el agua ahí porque el cantero central de la rambla no lo permite, no permite desagotarlo, y es tremendo, los autos flotan ahí, y si uno no tiene un auto de alto no puede pasar directamente. En el balneario más importante del país. Entonces, quiero decir, no estamos tomando... En Uruguay tenemos problemas, efectivamente, para tomar decisiones que no son de gran repercusión electoral porque se ven a largo plazo. Y esto es un problema de nuestro sistema político que no encuentra la forma de aumentar un poco más los incentivos para cooperar en las cuestiones estratégicas y hacemos de cuestiones que son importantes, las hacemos artículo de competencia electoral. Esto es un problema, me parece, del diseño de nuestro sistema electoral. Yo ahí
está interesante eso que dejas planteado, Oscar. Yo te iba a preguntar, ¿cómo? A ver, ¿cuál sería un incentivo para esa cooperación? Dejas planteado.
Yo no soy politólogo, pero veo que así es eso, porque se ve cada vez que nos encontramos en un tema que divide a la opinión pública, son temas de gran, igual que el de la seguridad, igual que tantos otros, la seguridad social, lo que sea, son artículos que no venden invertir en serio en esas cuestiones, que los frutos se van a ver a largo plazo, no sirven para los políticos. Entonces vivimos atrás de las cuestiones coyunturales y transformando en artículos de politiquería cuestiones que son muy profundas. Pero ahí yo lo tiro al tema, pero Leonardo sabrá más, Teresa podrán decir algo más, pero yo lo que veo es eso, es decir, una y otra vez nos chocamos con la misma limitante. Los incentivos, no sé por dónde podrían venir, pero sé que hay forma de incentivar la cooperación en un régimen de competencia política, tiene que haber incentivos para la cooperación. Y esos son incentivos institucionales, hay cuestiones que se pueden hacer, instancias donde esos temas deban pasar por un filtro de otro tipo. En fin, no sé.
Simplemente los equilibrios de Nash hablan justamente de estos temas. ¿Dónde tienen que estar los incentivos para que la gente coopere y no compita? Lo que pasa es que para hacer eso se requiere un análisis bastante más profundo, y en parte el problema está, Oscar, que la gente tiene que revalidar su cargo. Entonces, no puedo mirar a largo plazo, tengo que mirar a corto plazo. Entonces... Hay problemas de incentivos. Por eso muchas veces hay cosas que en la estructura del Estado van cargos que van más allá del periodo de gobierno, porque lo que pretenden hacer es justamente no quedar atados al vaivén de la reelección. Y eso pasa, por ejemplo, con UCEA, pasa con Fiscalía de Corte, y ojalá, sobre todo estas instituciones que son más atemporales y que requieren plazos de realización mayores, puedan tener ese tipo de temas que tú planteas. Yo doy una materia en facultad que se llama Análisis Económico del Derecho, y lo que justamente se analiza es uno de los temas son los equilibrios de Nash, los dilemas del prisionero, entre otras cosas.
Exacto.
Teresa, ¿vos tenés algún incentivo para tirar? A ver.
Bueno, hoy me dejaron para el final las 2 veces, pero no importa.
Perdón, viste que no estoy dando mucho la palabra. Ustedes están administrando esto es autogestionado, importa, una tertulia autogestionada.
Vos viste que además digo, el que ríe último ríe mejor, dice. No, en realidad yo no sé si tengo algún incentivo para tirar, pero yo recuerdo que hace más de 21 años, para ser exacta, en una tormenta muy fuerte, mi hermano tuvo que ir por arriba del cantero de la Rambla de Punta del Este a buscar a un primo mío que se había quedado clavado cerca del aeropuerto con un auto más chico, porque el agua corría de punta a punta de la Rambla como si fuera un río. Entonces, hace 21 años, el tema no es nuevo, el tema no le corresponde solamente a un sector político, ni hablar de las cosas que han pasado en tantos lugares del interior donde han habido problemas de todo tipo con el tema climático. Yo creo que a mí me parece que lamentablemente lo del cambio climático vino para quedarse. Hace muchos años ya que se está hablando del tema, cada vez ahora con mayor profundidad, pero a mí me parece que es de una irresponsabilidad total por parte de cualquiera de los sectores políticos del país no encarar esta temática como una temática de política de Estado. Yo hoy parezco reiterativa, lo dije en el bloque anterior, pero es que me parece que este es un tema donde nos va la vida a todos, y nos va la vida literalmente. Acá ya no solo la vida de las mujeres, como el tema anterior, por ahí que yo decía que es necesaria una política de Estado, ¿cuánto hace que la pedimos para el tema de la violencia en general y para la violencia de género en particular? Pero en el tema este del cambio climático, ayer yo miraba el tema este del ¿cómo se llama? Del meteorito este que venía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, menos mal que no es el de la película, pero en realidad no hace falta el meteorito. Total, nos estamos ocupando bastante todos nosotros bien de estar destruyendo el planeta. Y la verdad que yo cuando veía la lluvia acá en Piriápolis la otra vez y cuando veía la del fin de semana en Montevideo, decía gracias Bolsonaro, ¿no? Porque bueno, sabemos que gran parte de esto es la destrucción del Amazonas y que hay otras variables también que están jugando en esto. Y bueno, si no podemos contra eso, porque somos un país chico, pero sí por lo menos como país en su conjunto, tenemos que poder tener una política general que determine esto que están hablando recién. No podemos hacer un edificio sin tener una caída. Yo recuerdo que a mí hace muchos años me tocó estudiar la creación para la gente de que hicieron la interbalnearia. Y bueno, y a la planificación de eso no se había previsto por dónde desagotaba el agua, porque se había puesto una carretera en el medio del lugar donde el agua bajaba. Entonces, digo, realmente...
Pero por eso, perdón Teresa, por eso lo importante acá es que se criticó de todas partes, pero hasta ahora, y bueno, es reciente estos dos episodios, digamos, la única excusa es que son recientes. No hemos visto ni siquiera de acá en adelante una planificación para eso. Que va a llevar muchos años, estoy de acuerdo, pero hay que empezarla.
Pero es el problema, es como todo, ¿viste? Se inundó. Hasta que no se vuelva a inundar, nadie se
olvidaste.
Porque dentro de 3 días, apareció otro problema por el cual hay que enfrentarse, porque viene la luz, porque esto, porque lo otro.
Bueno, entonces, acuerdo, pero ahí eso es lo que pasa con el cambio climático.
Sobre el agua que se derrama, sobre la olla del agua que se derrama, y no estamos discutiendo sobre las cosas de fondo, de por qué el agua de la olla se derramó. Entonces, a mí me parece que, los enfrentamientos políticos muy lindos, pero y las discusiones políticas preciosas, pero hay un
elemento ahí
abajo en muchas cosas, ¿no?
Hay un elemento ahí que capaz que no hemos planteado dentro de la discusión política que se da y esta discrepancia tan intensa que se ha planteado en los últimos tiempos, ¿no? Primero por el préstamo del BID y los votos que necesita la intendencia y toda esa discusión que está ahí planteada. Y ahora por este fenómeno que se da, que es también un poco el rol de Laura Raffo como presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, ¿no? Que eso capaz que es una novedad en relación a lo que estábamos acostumbrados en general a ver. No estamos acostumbrados a que se den discusiones a nivel departamental tan, tan intensas, porque capaz que no había alguien que asumiera se podía ver de ediles de la oposición, pero no alguien que asumiera como ese liderazgo que ahora, por lo visto, Laura Raffo está empezando a tener ahí, ¿no? A jugar en esa cancha.
Claro, Romy, está bien. Y yo no estoy discutiendo lo que significa un pronunciamiento político. Lo que yo estoy diciendo es que no me parece correcto que eso se dé en el momento, en la coyuntura Es decir, es como que, no sé, es lo que decía Neco hoy, digo, hay gente que perdió todo, 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 absolutamente todo. Entonces, a ver, también muchas veces tenemos que preocuparnos por lo que perdió esa gente antes que estar haciendo especulaciones políticas. Entonces, hay gente que, viste, no tiene ni dónde dormir, ni dónde comer, ni dónde estar, porque se le voló la casa, y eso pasa permanentemente. Entonces nos acordamos cuando pasa, y después que pasa nos olvidamos y nos dedicamos a otras cosas.
¿Alguien tiene algún comentario más por este tema?
Creo que hemos situado bien el tema en una cantidad en las dimensiones que tiene, y es probable que Laura Raffo esté revisando el proceso por el cual el Frente Amplio llegó al gobierno, que fue a partir de conquistar, haciendo lo que nunca habían hecho los partidos tradicionales, habían dejado de hacer en décadas anteriores los partidos tradicionales. El crecimiento de Tabaré Vázquez a partir de una gestión que tuvo una proyección a largo plazo, por ejemplo, todo el problema del saneamiento de Montevideo, no me acuerdo que se llamaba el colector, no sé cómo se llamaba, algo que nunca se había resuelto, que era una política a largo plazo, y que resolvió un problema muy viejo en Montevideo, y otros más que empezaron a cambiar.
El colector, debo decirte que lo hizo, empezó a hacerse en la época del 84, si no recuerdo, ¿no? Lo terminó la
De Lanza.
Empezó en la dictadura el colector y terminó. Lo terminaron inaugurando en la intendencia de Tabaré Vázquez después de Lizalde.
No. Arrancó con un préstamo del BID en los primeros gobiernos colorados.
En el 85, entonces.
De eso estoy totalmente segura.
Hubo un impulso muy fuerte y además toda una política.
Esa política
muy seria.
El
primer gobierno frentista para evitar la tuburización que empezaba a notarse en Montevideo, y bueno, de alguna manera se puso mucho énfasis en defender una calidad urbana. Bueno, todo eso redundó en una votación paulatinamente grande. Yo supongo que Laura Raffo debe haber examinado todo eso y estar haciendo ese proceso. Yo no lo critico por eso, lo que digo es que tendría que mejorar la argumentación para convencer a gente, en fin, que no es tonta. Pero bueno,
el problema, ¿sí? un tema de este es el problema que tiene la oposición a los gobiernos municipales de Montevideo, es que muchas veces mira con la lógica, reitero, de venir a Italia al sur. Y mientras eso sucedía, ayer la propia intendencia estaba entregando colchones a gente que no tenía la periferia. Y eso, más allá de que alguno podrá decir que es demagogia o lo que sea, también es parte de una respuesta del gobierno municipal a gente que no tiene donde dormir. Entonces, ese tipo de empatía que había, porque es una, en parte es empatizar con esa gente, es también parte de un caudal político que tiene la izquierda, sobre todo en la periferia de Montevideo.
Pero ahí vuelvo de vuelta a la imagen de Laura Raffo, porque la vieron el lunes mismo. Ella también recorrió los barrios más humildes y las zonas más afectadas con las botas, por ejemplo, y fue a los lugares más complicados. Entonces ahí y ayer vimos a Cose también en igual situación, ¿no? En este caso repartiendo los colchones.
Y a favor de lo que tú estás diciendo, Romina, creo que después veremos si le da o no las uñas de guitarrero, pero es la primera vez que la oposición al gobierno de Montevideo tiene una persona que como referencia para tratar de crear un capital político. Después veremos si lo logra o no lo logra, pero es la primera vez que por lo menos hay alguien que dice, yo voy por esto y me mantengo. Pedro Bordaberry en su momento lo quiso hacer, y enseguida se fue a la campaña nacional, con lo cual perdió ese capital.
Intentando sacar una conclusión de lo que capaz que todos estuvimos conversando ahora, yo me quedo con esto de que están bien los saltos, ya sea para atacar o para defenderse, entre comillas, pero estaría buenísimo que Raffo, Cose, el resto de los intendentes y las autoridades nacionales pensaran en el cambio climático como algo que ya está acá, que es a largo plazo y que va a generar estos eventos extremos, como le llaman, pero también otros eventos que ya empiezan a complicarnos en una cantidad de cosas, desde la agricultura y ganadería, porque también la sequía es parte de todo esto, y no vemos que se armen tantos escándalos. Todo esto nos va cada vez más a influir y a complicar, con lo cual sí se necesita una política bastante más unificada, nacional, municipal, pero también que se alargue en el tiempo.
Tengo un mensaje para esta mesa, a ver, para pelearlos un poco. Dice José desde la audiencia, ¿todo en esta mesa termina siendo política de Estado? ¿Para qué queremos los partidos? Parecería que deberíamos elegir gerentes, dice.
No es eso lo que dijimos.
No estoy muy de acuerdo igual con lo que dice el lector.
No es eso lo que dijimos, no. Cuando hablamos de políticas de Estado, tienen que haber acuerdos. Las políticas de Estado tienen ideología, las políticas de Estado no son solamente que haga un puentecito, o que haga un... No, digo, las políticas de Estado implican también una visión de futuro, una concepción de cómo queremos el mundo...
Y sobre todo para temas que no se solucionan en 5 años. Ninguno de estos temas, ni el de la violencia, se solucionan en 5 años. Y si hay cambios de gobiernos en el medio, se necesitan algunos acuerdos. Cambios de gobiernos que son deseables democráticamente.
Exactamente, pero no se soluciona gerenciando. No estamos hablando, insisto, no es... Esto no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver, sí, es que a ver si dejamos de lado un poco...
No, pero me parece que la idea del oyente era de reivindicar un poco el rol que tiene la política partidaria en estas cosas también, ¿no? Como parte del funcionamiento de la democracia, de que se den este tipo de discusiones. El tema es el nivel, ¿no?
Pero no se solucionan solamente con política partidaria. La política partidaria debería ser decidir que esto se soluciona con acuerdos entre más por lo menos de una fuerza política, porque es imposible, no se han solucionado en 15 años de gobierno del Frente Amplio, y no estoy diciendo acá que haya una mala gestión necesariamente, menos se van a solucionar en 5 años ahora, o en los 5 años próximos si le tocan a Rafa o a cualquier intendente o gobernante que le toque.
Pero además miremos las cosas que están funcionando en el país, son políticas de Estado.
Claro, yo creo que está buena la provocación del oyente, porque lleva a que podamos aclarar, por lo menos desde mi punto de vista, una cosa. Las políticas de Estado, sobre todo para mí, quieren decir que hacemos política sobre evidencia, la mejor evidencia científica que haya. Es decir, no discutamos datos irrelevantes. Sí, la inundación, se derramó agua acá, se subió, flotó un auto en tal lado, murió tanta gente con la pandemia. Bueno, pero esos datos hay que tener interpretaciones científicas que avalen las políticas en las cuales no podamos discutir. Eso quiere, de acuerdo a la evidencia disponible, no se pueden discutir. Y acá estamos discutiendo cosas que no hay acuerdo interpretativo. Entonces, la política partidaria, desde luego, queda abierta para aquellas cuestiones de las cuales tenemos opinable, un futuro opinable, incierto, y tenemos que arriesgarnos. Bueno, en eso los partidos políticos tienen un rol importantísimo, pero hay cuestiones que en el Uruguay se discuten o se ocultan cuando hay evidencia que rompe los ojos o no nos hemos puesto a estudiarlos en serio. Yo, por ejemplo, diría, en este caso, si Laura Raffo, en lugar de salir a los medios, ponerse las botas y maquillarse para ir a los barrios pobres, hubiera dicho, voy a pedir una entrevista con la intendente, le voy a llevar una batería de sugerencias,
todo eso te lo llevo, Oscar, salvo que me parece que no va a lugar con el maquillarse o lo que sea. Las políticas pueden salir como quieren a la calle, maquilladas o sin maquillarse, con botas o con... Y lo digo también por las propias críticas que recibió Cose con respecto a su vestimenta, lo cual me parece todo patético. Se vistan como quieran y que hagan política, nada también, más. No me importa si están maquillados o no.
Pero vos, está bien, te acepto la observación.
Perdón, es un tema menor, pero mirá que se repite.
No, está bien.
No es menor,
tenés razón. Sí, es verdad.
Yo acepto la observación, el modelo, en todo caso, es lo que hizo el gobierno nacional cuando apareció la pandemia. Algunos lo hicieron veladamente, el ministro de Salud Pública, pidió una entrevista con Mujica y trató de entenderse y convocaron a los científicos. Ese es un modelo de cómo enfrentar problemas que superan a cualquier partido. Ninguna ideología tiene respuesta para estas cuestiones. Y acá es el problema es muy serio, y debería haberse ido por otro lado, haber pedido una entrevista, proponer formar una comisión que estudiara estratégicamente el problema, etcétera, etcétera. Eso es planificación. Lo otro es politiquería. Se vista como se vista.
Como también sería planificación que por fin un intendente, ahora salgo de cualquier partido, empiece a hacer un plan real contra que tenga en cuenta el cambio climático. Planificación sí. Para todos lados.
Sí, exactamente.
Estoy de acuerdo.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.